Objetivo Bitácora. Desde Objetivo Radio, bienvenidos una noche más a Objetivo Bitácora. Les habla José Javier Delgado y les acompañaré durante aproximadamente 30 minutos en este viaje monográfico por las grandes capitales del mundo. ¡Empezamos! Este segundo programa está dedicado a la ciudad de la luz, del olor a brioche y a pan recién horneado, con el sonido del acordeón acompañando en cada rincón, refugio de artistas, donde el elegante gusto clásico de sus habitantes se refleja en los charcos de la lluvia primaveral. Les hablo, como no, de París. La capital de Francia está situada al norte de Francia, en la región de la Île-de-France, tiene más de 10 millones de habitantes y se encuentra a ambos márgenes del meandro del río Sena, uno de los principales ríos del país. Hemos de recordar que la ciudad ha sido, desde su fundación por los parisios entre el 250 y el 200 a.C., escenario de grandes acontecimientos de la historia, hasta la época contemporánea que, con la toma de la Bastilla en 1789, supuso el comienzo de la Revolución Francesa. La actual configuración de la ciudad se da bajo el reinado del emperador Napoleón III, quien a mediados del siglo XIX encomienda al barón Haussmann los cambios para convertir a París en el referente mundial en su época. Fue el barón el que dio paso a los grandes bulevares y avenidas, así como el primero de los grandes edificios, la Ópera Garnier, de la que hablaremos más adelante. Como alternativa para llegar desde España hay varias compañías aéreas que vuelan con frecuencia de 2-3 vuelos diarios a los dos aeropuertos principales, Charles de Gaulle y Orly. El aeropuerto de Orly es más manejable que Charles de Gaulle y está situado más cerca de París, por lo que recomiendo volar al primero. En cuanto al alojamiento, los hoteles distan de tener la calidad de un hotel medio español y los precios son desorbitados. Lo que en España es un hotel de 3 estrellas, en París es un hotel de 1 estrella o un hostal de baja calidad. Y si está situado en los barrios más populares, el precio por noche se sitúa entre 150 a 200 euros. Lo más adecuado es un apartamento, donde podemos encontrar casas con mucho estilo en los barrios más bohemios y cerca de las principales atracciones y a precios muy competitivos. Estos se sitúan entre 70 y 100 euros por noche aproximadamente, y considero que es la mejor alternativa calidad-precio para la estancia en la ciudad. Y aunque París es muy extensa, en concreto su área es de 105 kilómetros cuadrados, se puede ir andando y disfrutando de las vistas sin necesidad de tomar transporte público o taxi. No obstante, si opta por llegar a los sitios de interés en transporte público, he de mencionar el metro, aquí conocido como Metropolitano o Metropolitain, como una buena opción, ya que tiene una extensa red que comunica todos los lugares de forma eficiente y económica. El billete estándar, llamado TIP-LU, se puede comprar en ventanillas o máquinas de las estaciones y permite utilizar tanto el metro como el autobús urbano, tranvía, el funicular de Montmartre y los autobuses noctilien, los nocturnos, permitiendo su uso durante 90 minutos. Tiene un precio de 1,70 euros.
Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes de reflets de ciel bleu, de mirage.
Lo mejor para visitar la ciudad es organizarse a través de atracciones por distritos, así tendrán tiempo de ver todo de forma completa. París tiene 20 distritos, organizados todos en forma de caracol, en sentido de las agujas del reloj. Y aunque la mayor parte de atracciones se concentran en los distritos del centro, también expondré lugares únicos y singulares alejados del tráfico habitual de turistas. Mi primera parada es en los distritos del centro, del primer al séptimo distrito, de concentración del mayor número de lugares de interés. comenzando por el quinto distrito, donde está el Barrio Latino, uno de los más populares, de mayor actividad y concentración estudiantil, por la cercanía de las universidades más antiguas de París. Cabe mencionar en este distrito el Panteón, uno de los primeros edificios de estilo neoclásico de la ciudad, finalizado durante la Revolución Francesa. Inicialmente fue la iglesia de Santa Genoveva. Hoy es un mausoleo que alberga los féretros de personalidades como Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, Marie Curie, entre otros. La entrada al recinto cuesta 7,50 € y está situado en la plaza que da lugar da nombre al monumento, la Plaza del Panteón. Junto al Panteón nos encontramos con la universidad más antigua de París, la Sorbona, fundada en el siglo XIII y fuente de grandes teólogos a nivel mundial. Los edificios históricos se conocen como Université de Paris I, Panteón Sorbonne, y se sitúan al lado del Liceo Louis le Grand y del Jardín de Luxemburgo. Aparte del edificio principal, completamente remodelado a principios del siglo XX, merece la pena visitar la sala Saint-Jacques de su biblioteca. Siguiendo el Barrio Latino, pero en el Distrito 6, nos encontramos con la Fuente de Saint-Michel, el bulevar del mismo nombre, que data de mediados del siglo XIX y ocupa la totalidad de la parte trasera de una fachada de un edificio de 6 plantas. Fue la última fuente que se construyó con la fachada trasera de un edificio. Nuestra siguiente parada es en la iglesia de Notre-Dame, situada en la isla de la Cité. La catedral de la ciudad fue terminada el año 1345, por tanto es uno de los monumentos más antiguos de la actual París y es de estilo gótico, situándose como una de las fuentes de turistas más importantes de la ciudad. La catedral ha visto cómo se oficiaban acontecimientos tan dispares como la coronación de Enrique VI de Inglaterra en 1431 durante la Guerra de los Cien Años, o la propia coronación de Napoleón Bonaparte y su mujer Josefina en 1804, así como la beatificación de Juana de Arco en 1909. Continuando nuestro recorrido por los distritos del centro, visitamos la isla contigua a la isla de la Cité, llamada Isla de San Luis. Es un lugar muy especial porque aquí se pueden tomar las mejores instantáneas y vistas de Notre Dame y respirar su encanto y tranquilidad, pese a su cercanía al Maré, al Barrio Latino, etc. Aquí se encuentran los inmuebles más exclusivos de la aristocracia parisina e internacional y un paseo por sus tranquilas calles, tomando un brunch o un café en una de sus terrazas, pues nos sirve para desconectar y descansar antes de seguir visitando monumentos. A continuación es de parada obligatoria el Odeón, uno de los 6 teatros nacionales de Francia. Construido entre 1789 y 1782 en los jardines del antiguo Hotel de Condé. Está situado junto a los jardines de Luxemburgo e inicialmente fue destinado para teatro de comedias. Estos jardines, para mí, son uno de mis lugares favoritos en París. Están situados en el Distrito 6 y son los jardines del Palacio de Luxemburgo, que fue construido para los Médicis y que en la actualidad es la sede del Senado francés. Cuenta con 22 hectáreas y su paseo central está rodeado de estatuas de reinas francesas. Alberga en su interior un estanque, varios edificios y palacios del siglo XIX y un invernadero, también del siglo XIX, donde contemplar distintos árboles florales, frutales y plantas únicas. Es el sitio ideal para tomar una quiche sentado en el césped o en un banco y ver el tiempo pasar. Ahora me centro en las zonas del Marais y de Châtelet, donde es de obligada visita el Hotel de Ville, el ayuntamiento de la ciudad, reconstruido tras un incendio a finales del siglo XVIII y de corte neorrenacentista. También es digno de ver el Centro Pompidou, inaugurado en 1977 y que alberga el Museo de Arte Moderno de la ciudad, uno de los más importantes del mundo junto al MoMA de Nueva York y la Tate de Londres, con obras de Picasso, Francis Bacon, Joan Miró, entre otros. El edificio es claramente identificable por su estructura de acero forjado y su corte industrialista. En mi opinión, merece la pena visitarlo de noche con el encendido de su iluminación. A muy pocos metros del Pompidou se ubica la Plaza Igor Stravinsky, muy curiosa y no tan conocida en los circuitos turísticos, con una fuente central con esculturas de las obras de Stravinsky que se activan de forma mecánica. En concreto hay 16 esculturas. Siguiendo adentrándonos en el barrio del Marais, el barrio de moda en París, por su ambiente cosmopolita y bohemio, y que esconde multitud de palacetes, iglesias, templos, plazas y galerías de arte. Dignos de mención dentro del barrio son la Plaza des Vosges, de las de mayor belleza de la ciudad y donde residió Víctor Hugo durante una temporada. Recomiendo visitar la iglesia de Saint-Gervais y las mansiones de Sully, Soubise y Sands, así como el Museo Carnavalet y el Museo Picasso. En el barrio se encuentra la Rue de Roisier, una de las calles más antiguas de la ciudad, donde conviven las galerías de arte moderno con tiendas de antigüedades llenas de bronce y madera. Asimismo, en la calle se encuentran tiendas de alimentación regentadas por la comunidad judía, en especial pastelerías. Recomiendo probar algunas de sus especialidades. Por último, en los límites del barrio hay que visitar la Plaza de la Bastilla, por su valor histórico, ya que fue el lugar de inicio de la Revolución Francesa en 1789. La plaza toma nombre por la fortaleza de la Bastilla, que fue convertida en prisión por el cardenal Richelieu y que fue liberada y posteriormente destruida en el primer acto de la Revolución, entre el 14 de julio de 1789 y 1790. Actualmente cuenta con la columna de Julio, alzada en 1840 y que se sitúa en el centro de la plaza. La Ópera de la Bastilla, un edificio moderno, una de las óperas de la ciudad, y el puerto donde el canal de Saint-Martin desemboca en el río Sena.